Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor.
Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Gracias por esta escucha de este programa en vivo. Son las 11 de la mañana, 28 minutos. Gracias por sintonizarnos a través de flaxoradio.es. Gracias también a todos los amigos y amigas oyentes que nos sintonizan a esta hora. Estamos con la ciudad de Milagro. Allá está nuestro querido compañero Edwin Narváez. Edwin, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Saludos para ti, saludos para Angie en los controles y todas las personas que estén viendo y escuchando este programa. Como te decía en la previa, ¿no? Cosas de la vida. Ahora para las fiestas de Quito no estoy en Quito, para las fiestas de Milagro no estoy en Milagro, pero bueno, hay que seguir adelante y el programa tiene que salir.
Qué interesante, sí, te decía, para las fiestas de Cuenca no estuviste en Cuenca. ¿Qué no, más vamos a hacer?
Pero vos sí, que igual fuiste ya representado.
Yo sí me disfruté. Oye, por cierto, desde ese programa creo que no hicimos uno más, ¿o no?
Sí, sí.
Sí, bueno, me estaba acordando que estuve en Cuenca, fui al concierto de Vico, sí. Estaba también Rawayana, el grupo de Venezuela, excelente música. Estuve en las ruinas de Ingapirca y en esos días después luego estuvo el presidente Noboa ya en la cumbre iberoamericana, de la cual no hemos hablado ni comentado porque ahí sí creo que ya no tuvimos más episodios. Edwin tuvo que salir para su casa en la ciudad de Milagro y eso es lo que decíamos, ¿no? Estás en la ciudad de Milagro para las fiestas de Quito, entonces nunca coincides con el tiempo oportuno para hacer la salutación. ¿Cómo va en la ciudad de Milagro? ¿Cómo van esos cortes eléctricos que ya son casi un patrimonio nacional?
La verdad es que bastante complicado. Por ejemplo, hoy en la mañana, más temprano, me dirigí al registro civil por una diligencia. No hay internet, vuelve a la una. pero la semana pasada, si ibas a las 2, no hay internet, que volvió a las 4. Entonces, es muy difícil poder uno armar su día a día de esta forma, la verdad, porque la incertidumbre nunca es una muy buena motivación.
Y vamos con nuestros titulares. Justamente la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, estuvo ya, digamos, estuvo en una audiencia de esta acción de protección. Se suspendió hasta el 9 de diciembre, que será justo después de las fiestitas de Quito, donde se quería preguntarlo, le preguntaron al ministro de Trabajo en qué articulado. Ya vamos a ver lo que pasó ahí en esta audiencia. Los apagones acaban en diciembre. Esta es la promesa que, por el momento, aquí al 3 de diciembre, no se ha cumplido. Ecuador es el nuevo narcoestado de Sudamérica. El narcoestado más joven, dicen, del mundo. Y por último, llegaron ya las fiestas de Quito, como decía Edwin. Y ahora sí comenzamos, mi querido Ed. ¿Qué mismo pasó con la vicepresidenta de la República? Porque por un lado, en este tiempo que no estuvimos al aire, pasó que un militar, eso sí vimos, un militar le dijo que ya no era presidenta. Luego recularon y dijeron, no, sí, sí, continúa con la protección. Verónica Abad ha dicho, no tengo protección hace rato y aquí estoy. Entonces ya llegó a Ecuador hace unos días. ¿Y de ahí qué pasó, mi querido Ed?
Como más o menos contábamos en ese programa, tenía acciones o tenía vías por las cuales ella podía tratar de, digámoslo de alguna forma, revertir la medida que se había tomado respecto a su gestión. Una de esas era pues la vía constitucional, que es la que finalmente ha decidido acoger, y a través de esa vía y por la acción interpuesta en nombre de ella por su abogada, pues el día viernes pasado tuvo lugar la audiencia para la acción de protección. Esta audiencia, que yo así mismo recuerdo en el último programa haber mencionado que estaba de alguna forma muy contento por la reacción de mis colegas, o sea, de muchos profesionales del derecho, en el país dirían, ¿no? Ajá. Es decir, tanto ya en Quito, acá en Guayaquil, de que realmente nadie le daba validez jurídica o respaldaba lo que hizo el gobierno, lo que hizo el Ministerio de Trabajo. Pero ahora he visto ya dos, tres que de alguna forma dicen que puede que se explique, pero son personas que ahora trabajan para el gobierno. Entonces, la verdad, decía una abogada acá en Guayaquil, ¿no?, hablando del ministro actual de gobierno, de la Gasca, Él fue juez, él ha sido profesor. ¿Con qué cara uno luego ve a sus alumnos o si ya se va? Porque el poder se acaba, ¿no? Ya no va a dejar de ser presidente, él deja de ser ministro. Volver a las aulas sabiendo que le tocó ir a defender y él no tuvo reparo en defender esto indefendible en prensa solo por trabajo, ¿no? Y bueno, ahí lo. Y es tan indefendible lo que se le hizo a la vicepresidenta que es justamente lo que vamos a ver en el insumo número uno.
Veamos entonces qué es lo que pasó, y el video es casi casi completo, Edwin, creo que son como unos 3, 4 minutos. Escuchemos cómo no saben, como dice mi mamá, como decía mi abuelo, no saben en qué piedra meterse debajo, o sea, es impresentable. Ya te haré una pregunta luego al volver. Veamos qué es lo que dijo.
Le interrumpo.
Dígame, señora juez.
Hacerle una pregunta. Usted, bueno, ha mencionado diferentes normativas legales, artículos, entre otras. La pregunta va, a la señora María Verónica Badroja le sancionaron con 150 días de suspensión. ¿Me puede señalar en qué normativa legal, qué artículo consta esta sanción de 150 días? Para tenerlo claro, por favor.
Claro que sí, señora jueza. Lo iba a manifestar más adelante, pero ante su pregunta doy contestación.
Dentro pero la ley, la normativa legal, acuerdo, ministerial, lo que usted considere, el artículo para tener en cuenta dónde está tipificada esta sanción de 150 días de suspensión. Gracias.
Ya. Los tipos de sanción que se pueden establecer dentro de un procedimiento de sumario administrativo se encuentra establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Servicio Público en su inciso tercero, que nos manifiesta que la consecuencia de haber demostrado el cometimiento de una presunta falta grave se sancionará con la imposición de una sanción de suspensión, perdón, de destitución o suspensión sin goce de remuneración, señora jueza.
A ver, usted ha respondido que en el artículo 42, numeral 3 de la LOSED, eso lo ya lo escuchamos, pero ¿dónde consta la sanción de 150 días? Este cómputo que ustedes hacen, ¿en qué artículo consta? ¿En este artículo o en qué inciso? Por favor, señálelo para todos en la sala escuchar. Doctor, usted había mencionado que hay la sanción de destitución, de suspensión, pero necesito que me diga el número de días de suspensión, en qué artículo está. Gracias.
Señora jueza, dentro de la resolución hoy impugnada, consta el análisis respecto al derecho de proporcionalidad para poder emitir la sanción de suspensión sin goce de remuneración, que es una sanción establecida dentro del ordenamiento jurídico.
Doctor, no responde mi pregunta. Si bien es cierto, se está impugnando una resolución por una sanción de un sumario administrativo. La pregunta, por tercera vez, le hago, dígame la normativa legal, qué cuerpo legal. Dígame el artículo, porque usted, claro, dijo el artículo 42, inciso tercero de la LOSED, manifiesta que hay diferentes tipos de sanción, entre ellos la destitución, la suspensión. Pero requiero el número de días sancionados. ¿Dónde está esta sanción de los 150 días? Nada más. Por favor, sea concreto y responda únicamente y no me va a dar esta pregunta cuando usted me dice que ya en la resolución consta. Le estoy preguntando a usted porque usted está compareciendo como delegado del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? De la ministra de Trabajo, por favor. Doctor, ¿sigue conectado o hay alguna interrupción en la conexión que usted tiene, por favor? ¿O está revisando la ley para esperar?
Señora jueza, le pido por favor unos minutos porque estoy ubicando.
Claro, concedido este tiempo para que usted me responda la normativa legal y el artículo de los 150 días de suspensión a la señora vicepresidenta.
Bueno, ahí estaba entonces la audiencia donde el funcionario no solo dice al Ministerio de Trabajo, quisiera saber el nombre de ese abogado para nunca contratarle en mi defensa, porque es pésimo, pésimo, pésimo. Ojalá se hubiera metido debajo de una piedra y nunca salga. Nunca salga de ahí, señor abogado del Ministerio de Trabajo. Por favor, a ese hombre no le contesten, no le contraten, porque es un pésimo abogado. Edwin...
O sea, es que él también, te pregunto, ¿cómo defiende? O sea, yo me pongo en el rol del colega, porque, o sea, ahí te mandan, y es como que te manden a defender a un asesino múltiple y quieran que lo saques inocente, no hay cómo. Por ahí uno puede tratar de apelar a que pobrecito, él igual es buena persona. Pero de que va a ser culpable, va a ser culpable. Entonces es también una... O sea, es como freír granizo.
Ajá. O sea, yo ahí te digo, Edwin, el rato que él saque ese argumento, se está inventando la ley, es un tema anticonstitucional. Como dicen en mi tierra, marcha. Marcha porque no tiene... No tiene. Y además, yo creo que le seguirán toreando esto. Lo que me asombra es que hayan dilatado... O sea, siempre en otros casos es como súper más urgente, ya necesitamos que esto salga ya, que qué fue fiscal, que qué fue, o sea, no hay esa celeridad ahora en este caso, han dilatado hasta el 9 de diciembre, es lo que me pregunto yo. Oye, y hay un dato más que escuché en los medios, es que decían que son algo así como 25 más peticiones de amicus curiae. ¿Qué significa eso?
El amicus curiae, que pues es un latinismo, se entiende, ¿no? Como... la figura bajo la cual personas que no tienen, digamos, una relación directa, que son ajenas a lo que se litiga, quieren presentar argumentos, opiniones e información para resolver el caso. Yo recuerdo a otra audiencia así con un gran número de amicus curiae que se presentaron, fue cuando se le inició un proceso, pues, no recuerdo si era contra CNCI puntualmente o el Estado, pero era en función de la reducción del presupuesto de las universidades en el año 2020. Claro, se presentan muchos profesionales del derecho que solicitan la calidad de amicus curiae para aportar argumentos bajo las cuales pues debería en ese caso haberse resuelto en favor de la universidad pública, ¿no? El sistema de educación pública, y en este caso asimismo se han presentado muchas solicitudes para tratar de que se resuelva a favor de la vicepresidenta. Esto tal vez es lo que se dice, bueno, podría haber sido contraproducente porque la audiencia ese día creo que duró 8 horas y aún así todavía habían personas pendientes. Ahora, claro, lo que sorprende es que hasta la reanudación de la audiencia tienes una semana que no va a haber. Pero yo lo que, digamos, yo responsabilizo de esta semana de pausa al hecho de que, creo que sí se ha mencionado, la justicia constitucional, al menos en primera instancia, se sortea a cualquier juez, porque bueno, cuando se hizo la normativa del Código Orgánico de la Función Judicial, se decía que todos los jueces son jueces constitucionales. Entonces me imagino, es lo que pienso, sin conocer el detalle, que la jueza que lleva a cabo el proceso, esta semana tendrá sus audiencias respectivas en la materia que ella dirija, ¿no? Entonces que tal vez por eso se ha postergado hasta el 9. Pero... bueno, claro, como tú decías, lo del abogado está muy complicado. Yo incluso habría aquí rápidamente la LOSEP, artículo 42, pues no me dice, es de faltas disciplinarias, cuáles son leves, qué se considera grave, poco más. Pero lo que yo sí consideraba importante mencionar aquí es que la Constitución en su artículo 76 dice que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas, entre esas la número 7, dice el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Y en ese orden, nos vamos a la... Uy, se me fue. De la 7 era la L. Del numeral 7, el literal L, que dice las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda, que es lo que le pregunta a la jueza. Él le dice, no, eso ya, ya está, digamos, explicado en el papel escrito.
En el papelito que le mandamos ya le escribimos qué es.
Pero él es incapaz de citarlo, ¿no? Claro. Sería tan fácil como coger la resolución y leerla. Leerla. Hubieran motivado la resolución.
Claro, pero no está. Edwin, este 9 de diciembre, ¿qué podría pasar?
De lo que entiendo, lo que ha pedido la defensa de la vicepresidenta es que se presenten, pues, que se le concedan garantías, que se le concedan medidas constitucionales mediante las cuales la resolución del sumario administrativo pues quede sin efecto. Ya. O sea, lo que se le está pidiendo a la jueza es que ese sumario administrativo quede sin efecto por lo tanto, pues a la vicepresidenta no se la suspendería.
¿Y le van a mandar de nuevo a Turquía o qué?
Es que esa es otra vaina interesante. Claro, ella seguiría las órdenes de lo que el presidente diga. Claro. Pero sí me pareció interesante que en esta, digamos, gira de medios que ha hecho ella a su llegada al país, ajá, mencionaba, por ejemplo, que ella de subir al poder, ¿no?, mientras el presidente Noboa tiene que hacer campaña, revisaría el tema del IVA, revisaría otro tema de un impuesto más, creo que mencionó.
Creo que el de los vehículos, creo, no sé.
O sea, ya incluso de alguna forma, digamos, hace campaña para que la presión social también sea un amicus curiae no oficial, por llamarlo así.
Bueno, este es el panorama con Verónica Abad Rojas. Y lo siguiente, el siguiente tema que estábamos planteando es justamente este de que llegaba diciembre o en diciembre se apagaron. Yo he escuchado un montón de gente que decía, es que no dijo de qué año. Y no dijo en qué parte de diciembre, en qué día de diciembre, porque diciembre es un mes largo, tiene 31 días. Entonces puede ser que el 31 de diciembre, en medio del festival, de la fiesta de año nuevo, wow, o año viejo, ya llegue la luz. Pero si fuera tan fácil por decreto ya que llegue la luz, creo que estaríamos al otro lado, Edwin.
O sea, es complicado, la verdad es que de alguna forma no sorprende, porque no es la primera vez que no solo el presidente, sino desde el gobierno, distintos funcionarios, distintos estamentos se han comprometido a cosas que a la larga pasan.
¿Sabes qué es lo más insólito que pasó ayer? Es que Guillermo Lasso le reclamó a Noboa. Eso fue genial. Le dijo que no ha tomado no ha hecho la tarea, en otras palabras, que es un niño malcriado, no ha hecho la tarea, que él no hizo tampoco. Entonces, digo, es el burro hablando de orejas, así se decía en mi tierra. O sea, ¿no?
Pero es vergonzoso porque tiene razón. Por último, porque ya se ha mencionado, ¿no?, que al final del gobierno de Lasso se iniciaron, creo que eran 7 proyectos, proyectos que quedaron pausados. Recuerda que ahora hace como 2 meses recién al apuro Inés Manzano dando las licencias ambientales y todo. Ajá. Cuando comenzaron de nuevo los apagones serios. Ajá. Pero a lo que voy es que técnicamente Lasso de alguna forma tiene razón en lo que le reclama Noboa. Y yo pensaba, no es como que cuando en el colegio el que se queda todos los años a 10 materias en supletorio te diga, oye, pero si eso estaba fácil. O sea, eso debe ser también uno como que, chuta, que el vago me diga que estaba fácil, que por qué no lo hice. Yo que soy, pues no, ¿en dónde quedo?
Claro. El desprestigio. Y hay otra cosa que ya vamos a conversarla en un planazo que se mandó The Economist, pero ya vamos a hablar de eso en un ratito. Nada más que decirte que hay algunas ideas fantásticas, ¿no? Vamos a sacar energía geotérmica de los volcanes del Ecuador. Eso es loquísimo. Estaba escuchando a un técnico en la mañana y decía que se necesitarían más o menos 5 años para que un proyecto de esa magnitud se establezca y dé megavatios al país. Entonces es muy bonito, súper fantasioso, súper interesante que nos hagan soñar que vamos a tener energía volcánica, energía geotérmica. Yo estuve allá en Uyuni, y cerca de Uyuni, allá en Bolivia, hay una fuente de agua caliente que está todo el tiempo expulsando su materia.
Vapor.
Y, no solo vapor, sino agua hirviendo a unas presiones increíbles. Y los bolivianos decían que ya había venido una empresa japonesa a evaluar. Y decían que debido a la inestabilidad geológica que tenía ese volcán, no recomendaban poner. O sea, digo, no sé. Y vuelvo a ese mismo tema. Dicen que la opción más estable que podríamos tener sigue siendo el diésel. Pero por otro lado, te cuento, allá en la ciudad de Cuenca y Cañar, en la provincia de Azuay y Cañar, han existido ya cortes, o ya no hay escasez de combustible de diésel, porque también tú ya tienes un montón de generadores estatales que están, incluso las mismas barcazas que el gobierno ha contratado, que dan apenas 80 megavatios, o bueno, digamos que son 100 megavatios, más los 80 que ya van a instalar. que se supone que tenían que comenzar a operar el 30 de noviembre. Esas 23, esos 28 generadores. Y estaba escuchando también a la empresa, un comunicado de la empresa esta que había vendido las turbinas a diésel, o más bien dicho, los generadores diésel al país, que no han enviado a los 28 porque el Ecuador no ha pagado. Entonces tú tienes nuevamente un tema de presupuesto estatal que no se ejecuta o se subejecuta, y tienes estas dificultades. Entonces, como tú dices, o sea, ya estabas advertido, vuelvo a repetir lo que ya dije en el otro programa, Novoa dijo que el problema de Ecuador era un tema de conectividad, y no sé si se refería a que entonces el plan siempre fue comprarle energía a Colombia y a Perú, no sé si era eso. Sé que por el sur del país apenas puede darnos Perú 80 megavatios, en la frontera norte son como 450 megavatios, creo que el tope son como 500, pero tienes que tener un colchón para que el sistema no colapse. Entonces realmente son 500, pero son 450 los que nos pueden vender ellos por el tope. Y de lo otro, estamos muy contentos y vi un montón de gente feliz porque se anunciaba que ya estos 23 generadores que estaban en Guayaquil iban a generarnos nada más y nada menos la fabulosa cifra de 80 megavatios. Y ahora estaban ya abriendo la represa hidroeléctrica esta de Toachipilatón. Estaban en estas fases de prueba que todavía no va a dar luz porque tienen que probar mecánicamente si está funcionando, luego las pruebas eléctricas. Este tema, mi querido Edwin, es una bomba que a Novoa le explotó en las manos, y el discurso antinovoísta, que es el discurso correísta, más bien dicho, es ahora Novoa es mentiroso. Y ese es el discurso que se está pegando, clavando, se está filtrando en el caso de Novoa. Porque ya la campaña, como te decía, ni bien comenzamos de octubre, te dije, arrancamos con la campaña electoral, y ahí sí vamos a ver. Se sabe de lo que estaba escuchando el presidente Novoa, según una de sus encuestadoras, la que le favorece a él, le daban un 51% de aprobación, mientras que también, por otro lado, las otras encuestadoras le daban un ascenso a Luisa González en su intención de voto si las elecciones fueran ahora. Entonces, por ahí ya nos deshicimos de topic. Entonces, viva muchachos, vamos a ver cómo. Pero este discurso de no me cumples, estás diciendo que en diciembre, pero No sabemos en qué fecha de diciembre, ni en qué año de diciembre de qué año. Esto nos está generando mucho ruido para la campaña de nuestro querido presidente Daniel Noboa.
Claro, lo que pasa es que después del último programa que tuvimos, ya oficialmente lo de Topic fuera, que bueno, eso ya se sabía en ese programa, lo que recuerdo que habíamos mencionado es vamos a ver quién es el reemplazo. Eso finalmente fue definitivamente un relajo a la interna del partido. Se habló primero de un candidato que iba a reemplazar a Topic, luego se salió la noticia que él había trabajado para Correa, y siempre este tema del fantasma del correísmo, el anticorreísmo, que no, que él fue el que sacó los Simpsons de Teleamazonas y ni sé qué otro, creo que Dragon Ball de Coavisa, ya la gente no lo favoreció, entonces ya no va él. Luego, bueno, finalmente ahora hay otro candidato que la verdad ni el nombre me sé, pero lo interesante al respecto también es que si bien a Topic, digamos, lo descalifican o le impiden participar, no era así con su binomio. Sin embargo, por estos problemas a la interna del movimiento, ahora la que en ese momento era la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta de Topic, también renuncia.
Claro, está.
Entonces ahora tenemos totalmente un binomio nuevo en suma, y es muy conflictivo. Pero esto ha permitido, de alguna forma ha servido para que los punteros, Daniel Noboa y Luisa González y Daniel Noboa, la verdad es que dependerá la encuesta para ver quién va uno, quién va dos, pero ahí van los dos, ¿no? Uh-huh. De alguna forma traten de sacar provecho, porque se lo ha dicho muchas veces, y se lo dijo en parte cuando pasó el tema de Villavicencio también, o la segunda vuelta con Yacu Pérez, los votos, o la intención de voto, y tampoco los votos, no son así de endosables. Entonces no es como que ya no va Topic, pero está Suma y Suma va a tener lo mismo. No, ya te digo, ni el nombre es el nuevo candidato. Pero, claro, ahora a mí me da mucha gracia cómo, bueno, el correísmo está tratando de instaurar el discurso de que Novoa no es mentiroso, y que creo que le está funcionando.
Hay que dedicarle ese merengue, ya lo voy a buscar, ok.
Porque me acuerdo del Andrés no mientas otra vez, en cambio, de Lazo en 2021.
Claro.
Entonces, me parece un poco gracioso en ese sentido las vueltas de la política, ¿no?
Claro, es
De
que
respecto a lo que mencionabas, por ejemplo, los proyectos, bueno, de los proyectos de electricidad, justo me llamaba la atención lo de la geotermia, porque en estos días estuve con unas compañeras de la maestría de políticas públicas, que les mando un saludo, Ariana Zambrano y a Jera Masaquiza.
déjame,
Entramos a un
ya encontré
concurso
la
que
canción.
organiza.
Déjame ponerle ahí un ratito. Ahí va. Olga Tañón, es mentiroso ese hombre, es mentiroso.
No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece.
Deberían pagarle regalías a Luisa González, que digo, a la Olga Tañón,
Olga,
para que pongan la canción ahí en la campana. Bueno, sigamos conversando entonces lo que me decías.
Sí, la Escuela Superior Politécnica y Litoral lanzó un concurso desde la unidad de posgrados de ellos, tienen una maestría en políticas públicas y administración pública, y entramos al concurso y el caso que nos tocó es justamente el tema eléctrico. Entonces, en nuestra investigación nosotros postulamos también el tema de la geotermia, claro, a futuro, y ahí está la diferencia. Nosotros planteamos una propuesta de política pública para diversificar un poco el sistema de eléctrico del país, pero entendemos que eso es, no es de aquí a mañana.
Claro,
y esa
no.
es, y cambio, esa es la labor del presidente, que ya tiene que resolver. Ahora, lo interesante, justamente también menciono, porque hablaste del caso de Bolivia, es que a inicios de octubre, la fecha exacta del 3 de octubre, hay una noticia primicias de que un proyecto geotérmico en Chachimbiro, en Imbabura, ya obtuvo un financiamiento de Japón para su, digamos, sus primeras etapas.
Ajá.
Eso es un crédito de 43 millones. Entonces, y bueno, también revisaba el plan maestro de electrificación, que ahora entiendo por qué se llama plan maestro, son más de 400 páginas. Y bueno, en la parte de geotermia, que es poco, también mencionan que ya se han hecho estudios previos sobre la capacidad que tiene Ecuador en ese sentido.
Claro.
Ahora, nuevamente, aquí viene la recriminación a los últimos años del Correa, después de la crisis del 2014 en lo económico, Moreno, Lasso y ahora Noboa. Si ya se conocía de esta digamos, potencial del país en cuanto a la geotermia, se debió haber comenzado a invertir antes. Y ese es el problema. El problema es que aquí ya cuando vemos que se nos fue el bus, queremos ver si cogemos taxi.
Claro.
En vez de madrugar.
Claro, en vez de madrugar. Bueno, vamos, pasemos al siguiente tema para ir terminando este programa, porque y ahí tenemos este insumo donde The Economist publica una foto, un tweet. No, no sé si este es un tweet, Edwin, ¿qué fue esto? ¿Un tweet? ¿La página web? ¿Qué fue?
Claro, ellos, además de haber sacado la publicación en su página web, ellos eso lo anunciaron. Tú sabes, hoy en día se usan mucho las redes. Entonces ellos en la red social X publican el enlace a la nota, ¿no? Que es una nota larga, son más de 30 páginas de
sí,
lo que recuerdo.
Casi.
Pero dentro de eso, te digo, lo que llama la atención aquí es la foto que usan para publicar en X. Esto es enlazado a la revista 1843 Magazine. Y claro, como hablábamos, siempre todo comunica.
Todo.
Todo comunica y en política es mucho más importante, mucho más delicado. Y es interesante que, ¿por qué darle de alguna forma un rostro, un distintivo político a la noticia? Porque podemos ver claramente en el insumo que la imagen usada, ojo, por The Economist, esa imagen no es que la puso algún medio de aquí de Ecuador al repostear la noticia, sino que es la foto que sube directamente The Economist.
Ajá.
Y bueno, incluso da un crédito a esa foto, es del correísmo, ¿no? Entonces, con todo lo que esto representa.
Pero ahí se ve un auto, se ve un militar que está bajando a un
sí.
al conductor tal vez del auto, a uno de los pasajeros. Un auto negro, placas, me parece que provincia de Loja. Se le ve también atrás tiene un tremendo banner que dice Luisa González, ¿no es cierto? Y eso realmente es lo que me parece muy loco, ¿no? Porque, ¿qué tal si hubiéramos puesto entonces también a Daniel Noboa con sus cajas de banano exportando la coca hasta, no sé, pues, o sea, que pongan una foto a mitad? Noboa y al lado una caja de bananos y al lado un contenedor con la policía española bajándose los cargamentos de cocaína. Digo, ¿qué lectura hubieras hecho de eso? Ah, Noboa es narco. No, no, no me parece justo. Ni para Noboa ni para ni para la candidata Luisa González. Entonces digo, tiene una malicia y es eso porque soy muy mal pensado. Realmente yo soy muy mal pensado y por eso yo hago esta lectura horrible de cómo han manejado esta noticia la gente de Economist, ¿no?
Claro, es que del refrán este de piensa mal y acertarás, yo creo que nunca es más exacto que cuando hablamos de política.
Claro.
Cuando hablamos de política, las probabilidades de que aciertes al pensar mal se multiplican, yo creo, exponencialmente. Porque nada es casualidad en la política.
Imagínate que hubieran puesto entonces tal vez los rostros de Rafael Correa, de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y Daniel Noboa y le ponían ahí narcoestado. Un poco más balanceado tal vez. Sí, podríamos decir, o sea, la culpa es de estos últimos cuatro entonces. Pero es, claro, es complicado. Es complicado.
La diferencia para mí. Sí, perdón. No te decía, la diferencia para mí es: quieras o no, no puedes culpar a Luisa, que es de alguna forma. Aunque todos sabemos, bueno, Luisa representa a Rafael, el correísmo. Pero él está endilgando técnicamente, de una forma indirecta, de una forma simbólica, responsabilidad de alguien que, pues más allá de que fue asambleísta, no es que de ella dependió en algún momento temas de seguridad, tanto fronteriza como interna del país. Como si hubiese sido, digamos, tal vez más coherente o el caso para los expresidentes y el presidente actual, ¿no?
Claro. Bueno, yo creo que estamos ya, hemos llegado al final de este programa. Gracias por escucharnos, a aquellos amigos y amigas oyentes que nos han estado sintonizando en esta edición número 15 de los podcasts de Realidad Lámpara. Edwin, has puesto un video que me hizo reír mucho porque este es con un grupo al que yo quiero mucho, ellos son La Papaya Dada, y hacen un video con Eduardo Mosquera, que es el Mosquito Mosquera. Es el Mosquito Mosquera, entonces Eduardo Mosquera, que es el comediante ecuatoriano, incluso hay una interacción ahí con Christopher Bowman, ellos eran parte de un show de los años 90 aquí en Ecuador que se llamaba... se me fue el nombre de este programa, era un programa de televisión de comedia. Y este programa tenía toda la sal, digamos, de la sierra. Creo que Guayaquil sierra, nunca se pasó. Pero aquí en Ecuador toda la sierra sí se la transmitió. Dejémonos de vainas se llamaba el programa.
Era algo como la contraparte de Mejorables Entenados, creo.
Algo así. Entonces fue muy divertido verlo. Mosquito Mosquera, que está digamos, exagerada la barriga de Mosquito Mosquera. Y también hay una toma histórica, porque esto pasa a la historia. Se ve en la tribuna de los Shiris, en una toma aérea. Eso ya no existe. A este año 2024, yo que paso todos los días por la avenida Shiris y paso frente a la... He visto todo el proceso de, digamos así, regeneración o construcción de un nuevo escenario. Ahora se llama el Boulevard de las Shiris. Se cambiaron de la tribuna de las Shiris al Boulevard. Hay plantitas, hay unos cactus que supongo que aguantaron. Hay unos pencos, hay unas plantas un poco salvajes de ahí para que la gente creo que no se cruce encima de las jardineras. Pero digamos, esas barreras naturales tienen que ver también con la paisajística urbana del Parque La Carolina, que es un pequeño pulmón en medio de esta mole de cemento y humo que es la ciudad de Quito.
Sí, recordar que esto lo hacemos ya, es una especie de tradición, creo, en realidad, Lámpara. Tratar de alguna forma... a cada ciudad grande cuando es sus fiestas, cerrar el programa con un video un poco representativo de la ciudad. Tuvimos, me acuerdo, en Guayaquil, al Viejo Napo, en Cuenca tú también elegiste una.
Un remix de la Chola Cuencana era.
Ahora conversamos tú y yo para ver qué música escogíamos por los 490 años de la Carita de Dios.
De Fundación Española. Despedimos de este programa, mi querido Edwin Narváez. Estuvo desde la ciudad de Milagro, Guayaquil, mi querido Edwin.
Por eso estoy en Milagro, llegué Milagro anoche. He estado yendo y viniendo a Milagro, Guayaquil. También un tema ahí complicado, pero se sigue adelante y feliz de haber podido compartir con todos.
Y agradecemos muchísimo, muchísimo a nuestra querida Angie Mora Noguera, que estuvo en la sala técnica. Nos estuvo acompañando con todos los detalles, permitiendo que este programa salga perfecto y preciso. Gracias, mi querida Angie, por esta ayuda que nos has dado en esta emisión número 15. Vamos entonces con Papaya Dada y el Chuya Quiteño en un remix que lo vamos a pasar de principio a fin, porque incluso el tras cámaras que se pone al fin es muy divertido. Así es que les animamos a que vean. Nos vemos. Chau, chau. Oh,
patrimonio nacional. Patrimonio nacional.